אנחנו קוראים במאמר החירות מתוך כתבי בעל הסולם עמוד 418.
Estamos leyendo el artículo La libertad de los escritos de Baal HaSulam. El entorno como un factor, pueden bajar ese artículo en nuestra página web y pueden hacer preguntas a través de k.tv. Rav. Entonces, ¿a través de qué llegamos a la meta? ¿Cómo podemos cambiar nuestra naturaleza? Vamos a leer estas palabras un poco más sobre el libre albedrío. Entonces, estamos leyendo la libertad. Sin embargo, cuando nosotros examinamos esos cuatro factores, nosotros descubrimos que nuestra fuerza no es suficientemente fuerte, es decir, la fuente. Tenemos la habilidad y el libre albedrío de protegernos en contra de los otros tres factores a través de las cuales la fuente cambia en sus partes individuales y a veces en su parte general también, es decir, a través de la naturaleza. Raf. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A pesar de que todos estamos corruptos, a través de la perseverancia, sí, es decir, a través del hábito, como dice aquí, recibimos una segunda naturaleza y avanzamos. Este hábito, me gustaría decirles, es la cosa más importante. Por eso está escrito que si tú me dejas un día, yo te dejaré por dos días o dos. Es decir, que si nosotros soltamos por un momento, un minuto, un día, el Creador hace lo mismo, pero doble. A nosotros. Y entonces no tenemos libre albedrío. ¿Dónde está nuestro libre albedrío? ¿Dónde podemos verlo? Esto existe cuando nosotros constantemente tratamos de aferrarnos al camino espiritual. Aparte de esto, no tengo nada. En eso el Creador me permite agregar algo. De mi parte, no en mi intelecto, no en mis habilidades, mi excelencia, no puedo agregar nada. Todo eso depende de él, excepto una sola cosa. Él me dio la oportunidad, la opción de prepararme hoy a través del entorno y todo tipo de otras cosas. Yo tomo un rol, una responsabilidad, algún tipo de trabajo que no me permite escaparme del grupo. Yo continúo conectándome con el grupo hasta que recibo, a través de la luz que reforma, algún tipo de cambio a mi naturaleza, algún tipo de transformación, ¿sí? ¿Ita 4? ¿Qué quieren ustedes? Buenos días, Rav. ¿Acaso podemos usarlo a usted, Rav? Y tomar un ejemplo de usted, porque usted siempre vemos que usted está devoto a la meta. Rav, no, yo no les puedo decir que siempre estoy devoto a la meta. Es imposible ver, bueno, tal vez así les parece, o se parece así externamente. Yo trato de mostrarles a ustedes todos mi comportamiento, que son buenos, y también mis comportamientos que no son tan buenos, para que ustedes aprendan de esto. Yo no creo que yo soy un ejemplo, pero cada amigo puede servir como un ejemplo. Correcto. Lo más importante que necesitamos acordarnos y que no debemos olvidar es que si nosotros volvemos al trabajo espiritual todos los días, entonces a través de eso justamente estamos implementando nuestro libre albedrío. Y nada puede dañarme. Y es terrible si la persona viene a estudiar una vez a la semana o dos o tres, viene a estudiar o a trabajar, es una señal que él lo desmerece, lo ignora, no es bueno, por lo tanto el entorno como un factor. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Judy, continuamos. Entonces, recién leímos el subtítulo Libre Albedrío y vamos a continuar con el subtítulo El Ambiente como un Factor. Esta protección implica que siempre podemos agregar algo al elegir nuestro entorno, que está comprendido de los amigos, los libros, los maestros, etc. Al igual que una persona que ha heredado de su padre unas pocas espigas de trigo, que puede hacer crecer a partir de esta pequeña cantidad docenas de espigas por medio de su elección del ambiente adecuado para su base, que quería la tierra fértil con todos los minerales necesarios y los recursos necesarios y materias primas para nutrirlas de manera abundante. Existe también la cuestión del trabajo de mejorar las condiciones ambientales para satisfacer las necesidades de la planta y de su crecimiento, pues el sabio hará bien de elegir las mejores condiciones y encontrará bendición en su trabajo. En cambio, el necio tomará lo que sea que encuentre ante sí, y así hará de su siembra una maldición y luego de una bendición, en lugar de una bendición, perdón. Así, todo su mérito y su espíritu dependen de la elección del ambiente en el cual sembrar el trigo. Pero una vez que ha sido sembrado en el lugar del elegido, su forma entera estará determinada por la medida de lo que el ambiente pueda proveer. Tal es el caso con el tema en cuestión, pues es cierto que la voluntad no es libre, sino que está marcada por los cuatro factores anteriores, y uno se ve forzado a pensar y a examinar como ellos sugieren, desprovisto de cualquier posibilidad de escrutinio o de cambio, al igual que el grano de trigo en su ambiente. Sin embargo, existe libre albedrío para elegir al principio un entorno que le provea buenos conceptos, libros y otras guías de este tipo. Y si uno no lo hace, y en cambio prefiere introducirse en cualquier ambiente y leer cualquier libro que caiga en sus manos, estará sujeto a caer en un mal ambiente o a desperdiciar su tiempo en libros inútiles que son abundantes y más fáciles de encontrar y que lo obligan a incurrir en concepciones desviadas que lo llevarán a pecar y a condenar. Ciertamente será castigado. Sin embargo, porque no es escogido el ambiente adecuado, ya que, como hemos visto, en eso definitivamente existe una elección. Por lo tanto, quien se continuamente esfuerza en escoger un ambiente mejor es digno de alabanza y de recompensa. Pero también aquí, no debido a sus buenas acciones o pensamientos, los cuales se manifiestan en él sin que los elija, sino por su esfuerzo de conseguir un buen ambiente que le brinde estos pensamientos y acciones buenos. Como el Rabbi Yehoshua Ben Parejia dijo, hazte un maestro y cómprate a un amigo.
Preguntas, no veo. Entonces, nada, tan suave. Nada está ocurriendo. Ok, veamos Petah Tikva
29. En realidad, en el pasaje acerca de la elección, empezaba diciendo que la elección es a través del hábito. Luego regresa al medio ambiente, en realidad. Tengo el sentimiento que me olvidé, que me perdí algo de todo este asunto, el hábito y...
No te puedo ayudar. Si te la perdiste, te la perdiste. Léelo de nuevo unas veces y vas a encontrar lo que te perdiste. No puedo trabajar así. Ok. Tactica 25.
Sabemos, Rab, que el Creador localiza la mano de uno en la buena fe cuando explica que aparentemente significa que el Creador nos tiene que poner en el buen medio ambiente. Pero aquí dice que nosotros elegimos el medio ambiente.
Después de que el Creador nos trae al buen entorno, nosotros tenemos que elegirlo. Constantemente tenemos que fortalecernos. Y por eso es que está escrito que el que hace un esfuerzo toda su vida y elige constantemente el buen entorno toda su vida.
Entonces nuestro esfuerzo es esforzarnos el medio ambiente.
Eso es lo que se llama elección, libre albedrío. Haifa 3.
Gracias, Rav. ¿Pudiéramos decir que en realidad nosotros elegimos a partir de lo que el Creador ya eligió para nosotros?
Nosotros no elegimos. Claro que el Creador lleva a la persona al lugar y le dice, toma esto para ti, toma esto para ti. Pero, como hemos aprendido en este artículo, concerniendo al libre albedrío, es el Creador el que pone la mano de uno sobre el buen destino y le dice que elija. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos en esto. Nosotros digamos que caímos en un lugar, a un grupo donde hay un maestro y se nos explica lo que dicen los textos sagrados y nosotros escuchamos esto. Los textos sagrados están ahí abiertos delante nuestro y ahora tenemos que elegir. Entonces, no tenemos que elegir el mismo entorno, el mismo lugar, pero tenemos que elegir fortalecernos allí. Y en la medida en la que queremos avanzar con estos, y de acuerdo a esto determino yo mi avance.
Entonces, así determinamos el estado por el que estamos pasando, con amor.
No entiendo qué quiere.
O parte de la elección que hacemos con amor.
Tienes que hacer una elección en cada momento. Tienes que tener algún tipo de escrutinio, de crítica. Tienes que fortalecerte. Tienes que buscar formas de fortalecerte. Y ahí continúas. Digamos, ayer estuve yo en la elección. Y ahora, para añadir a la elección, yo también quiero estar en la Yeshivat Haverim. Entonces, en una semana, quiero hacer algo de diseminación también. Añadir un poco de diseminación a esto. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de cosas que ya tenemos, que están allí y son aparentes para nosotros. Pero hay otras cosas que no podemos del todo indicar, que tienen más que ver con asuntos internos, cálculos internos y a qué cosas nosotros le prestamos atención. Y así.
Rab, ¿por qué es la elección siempre tan compleja? ¿Tenemos que hacerlo a fuerza o cómo?
El equilibrio albedrío es difícil porque requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo de nuestra parte. Y por eso es que es tan difícil. No hay nada más difícil que libre albedrío. Que tomar una decisión libre. Yo tengo que buscar formas de poder avanzar hacia el otorgamiento, hacia la conexión, hacia el fortalecimiento. Y todas estas cosas van en contra de mi deseo. Kiev 2.
Rav, скажите, продолжение вопроса товарища. Выбор хорошее окружение – это каждый раз видеть товарищей.
En continuación con la pregunta que hizo antes el amigo, elegir un medio ambiente, un buen ambiente, ¿es siempre ver a los amigos más corregidos?
Sí, 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 claro.
Sí, Yaniv nos envió un extracto del que usted habló de la introducción al TES.4, Rab, porque es verdad.
Sí.
Y muy correcto que el Creador mismo pone la mano de la persona en la buena fe, en el buen destino, que es al darle a él una vida de placer dentro de esta vida física que está llena de sufrimiento, de dolor y vacía de algún contenido. Entonces necesariamente la persona se quita a sí misma y escapa de él en el momento que él parece ser incluso a algún lugar tranquilo en el cual puede evadirse de esta vida que es más difícil que la muerte. No hay localización de la mano por el Creador que sea más que esto, y la elección del hombre es solo con respecto a reforzarse.
Казахстан.
Еще раз здравствуйте. Это вопрос от товарища, от Ерганата. Он просит спросить, укреплять...
Una pregunta del amigo Yerganat. Él dice así, Rav. Para reforzar el medio ambiente,
¿estas son personas fuertes o porque en el entorno cada quien tiene que mostrar cuántos esfuerzos está poniendo para fortalecer el entorno, para despertar el entorno? Todos tienen que mostrarla, hablar de la grandeza del entorno.
El medio ambiente también es Rab. Es lo más importante, ¿no es? También quiero adherirme a Rab. Entonces, el hecho de que usted diga que no puede ser un ejemplo, ¿cómo debo entenderlo esto?
No hagan de mí un icono.
Turkey Free.
Turquía 3.
Hola, Rab. Una pregunta de un amigo de nuestro grupo. Él pregunta: si todo viene del Creador para lo mejor de nuestra elección, libre elección, si viene todo el Creador para nuestra libre elección.
Todo viene del Creador excepto la elección. Tú tienes que añadir de tu parte. El Creador te da todas las fuerzas de la naturaleza y tú tienes que añadir un poco de deseo de tu parte. A ver,
mi pregunta es, Rab, acerca de cómprate a un amigo, hacer a ti mismo un Rab. Hacerte a ti mismo un Rab, este es el asunto de agregar a la línea derecha y comprar un amigo para ti. ¿Es el establecimiento de la izquierda, Rab?
Yo no puedo hablar de esto así. Estas son cosas que no hemos entrado todavía. Esta es Tikva 19.
Buenos días. Ya habló hace rato de esto, pero ¿cuál es la conexión entre el medio ambiente y hacerte a ti mismo un Rab? ¿Cómo una cosa se relaciona con la otra, Rab? Dice, hazte a ti mismo un Rab. ¿De dónde viene esto, Rab? Lo que acabamos de leer.
Dice, el de hacerse un Rab.
Sí.
Bueno, ¿cómo vas a avanzar si no tienes un Rab?
Necesito tener todo el paquete. ¿Cómo puedo yo elegir el medio ambiente si el Rab está ahí?
Ok, tienes razón. Entonces, que sea como tú piensas.
¿Elijo yo el Rab?
Tienes razón. Tienes razón. Pero está escrito, hazte un Rab y cómprate un amigo. Entonces, ¿cómo te haces un Rab? Tienes que hacer a alguien que sea más grande de ti.
Y entonces, ¿comprar un amigo? ¿Qué significa comprar un amigo?
Comprar un amigo significa invertir en una persona que será un amigo con quien vas a alcanzar la conexión, conexión entre él y el Creador.
El amigo es la decena.
Rab, sí.
¿El amigo es la decena, Rab?
Sí.
Gracias.
Muy bien. Se calmó rápidamente. Continuamos.
Estamos leyendo el subtítulo El deber de elegir un buen ambiente. Ahora se pueden comprender las palabras de Rabbi Yossi ben Kisma, quien en respuesta a una oferta de mudarse a otra ciudad, pagándosele por ello miles de monedas de oro, contestó: aunque me diera todo el oro y la plata y todas las joyas del mundo, viviré solo en un lugar de Torah. Estas palabras suenan demasiado sublimes para nuestras mentes simples, pues, ¿cómo puede ser que haya renunciado a miles de monedas de oro por algo tan trivial como vivir en un lugar donde no hay discípulos de la Torá, cuando él mismo era un gran sabio que no necesitaba aprender de nadie? De verdad, un gran misterio. Pero, como hemos visto, es algo sencillo que debe ser observado por todos y cada uno de nosotros, pues aunque cada uno posea su propia base, las fuerzas no se revelan abiertamente, sino a través del ambiente en el cual uno se encuentra. Ocurre lo mismo con el trigo sembrado en la tierra, cuyas fuerzas no se manifiestan sino a través del ambiente, que está comprendido por la tierra, la lluvia y la luz del sol. De este modo, el Rabbi Yossi ben Kisma asumió correctamente que si abandonaba el buen ambiente que había elegido e iba a parar a un ambiente dañino, es decir, a un lugar sin discípulos de la Torá, no solamente se verían comprometidos sus conceptos previos, sino que todas las demás fuerzas ocultas en su base, que aún no había revelado en acción, permanecerían ocultas. Esto se debe a que no estarían circunscritas al ambiente adecuado que las pudiera activar. Y como lo hemos explicado antes, solo en lo referente a la elección del ambiente se mide el control que un hombre tiene sobre sí mismo, y por esto se hace digno de alabanza o de castigo. Por eso, uno debería sorprenderse al ver a un hombre sabio como el Rabbi Yossi ben Kisma elegir el bien y rechazar el mal, y por no haberse tentado con cosas materiales y corporales, como se deduce aquí. Cuando uno muere, no se lleva consigo plata u oro o joyas, sino solo las buenas acciones y la Torá. Y entonces nuestros sabios nos advirtieron: hazte de un maestro y cómprate un amigo. Así como elegir los libros adecuados, como ya ha sido mencionado. Pues solo por esto puede uno ser reprendido o elogiado, o sea, por la elección del entorno. Pero una vez que ha elegido este entorno, está en sus manos como la arcilla en las manos del alfarero.
¿Preguntas? No veo. Supongo que todo está claro después de todo lo que hemos dicho. Ok, pero de todas maneras. Continúa, Dodi. Estos son asuntos que se relacionan a nuestro trabajo. ¿Continúo o vemos preguntas? Aquí tenemos preguntas. United VG 3.
La libre elección es el resultado de la plegaria, ¿verdad?
Sí, eso también. Eso también. PT 29.
hacerte a ti mismo un Rav y comprarte un amigo, no son dos personas diferentes, es una cosa, ¿verdad? En cada amigo.
Sí. Hebrew 10.
Gracias, Rav. La pregunta es, si el medio ambiente me daña o que me ayuda, ¿depende del hombre? O...
Sí y no. También tenemos que ver el entorno, no solamente a la persona que la está eligiendo, sino también hay que evaluar el entorno.
Vemos nosotros que Rabbi Yossi Ben Kisma, aunque le ofrecían 10,000 monedas, no se iría de su pueblo. Hoy, cuando todo es virtual, ¿qué significa dejar el pueblo?
Bueno, todavía tenemos muchas sociedades, muchos grupos, muchos entornos, diferentes partidos y toda suerte de lugares en los que uno puede ver en qué tipo de otorgamiento quiere encontrarse. Entonces, mientras seamos virtuales, todavía hay libre albedrío. Moscú 6.
El esfuerzo en contra de nuestro deseo, ¿es esa la libre elección?
Pero la acción en el entorno es, de hecho, la elección hacia la meta. 19.
Hola Rav, una pregunta de un amigo. ¿Cómo evitar la influencia de otras sociedades, Rav?
Bueno, aquí mis queridos amigos, yo entiendo que ustedes tienen que estar y entender que tienen que mantenerse y cuidarse de las influencias externas. Primero y antes que nada, antes de abrir mi oído hacia algo, tengo que tener ahí los oídos cerrados, eso es todo. Ojos tienen pero no ven, oídos tienen pero no oyen. Que sea así, para no ver ni escuchar lo que está sucediendo afuera. Voy a abrirme con respecto a lo que está sucediendo afuera solamente cuando yo decida abrirme. Y entonces voy a poder avanzar. De otra forma, no. Yo tengo una fuente muy limitada de lugares en los que yo, de los que yo leo. Y así es como vivo. No tengo ni saco impresiones de las personas. No tomamos nada. No tenemos de dónde sacar. No sacar impresiones. Entonces aquí hay un problema. El problema en nuestros tiempos es que las personas no están desarrolladas espiritualmente. Si no están desarrolladas espiritualmente, pueden entrar en las influencias corporales. Porque hay muchas personas que hablan muy bonito, por cierto, y de forma muy conveniente, muy placentera, muy convincente. Sin embargo, y yo no sé qué decirles, si es que no se sabe que esto viene de la sabiduría de la Kabbalah, que esto viene de Baal HaSulam, esto viene del Rabash, yo simplemente corto esto completamente. Yo ni siquiera comienzo a escudriñarlo. No vale la pena. Y por eso es que aquí nosotros tenemos que... necesitamos ser muy prácticos. ¿De dónde sacan ustedes su conocimiento de física, química, matemática? Eso es otra cosa, eso es ciencia. Pero si estamos hablando de la estructura de la realidad, de la estructura espiritual, del mundo espiritual, ¿de dónde uno está obteniendo esto? Es una pregunta, ¿en qué mundo está uno? Y si uno está más sabio que el demás, y el resto no es cabalista. Por eso es que yo por mucho tiempo, y naturalmente, y yo me alejé de todas las conexiones que tenía de este tipo de cosas, porque de hecho prácticamente no hay nada que hacer ni nada que leer, y hoy en día incluso más. En el pasado había más escritores que escribían al punto, ahora no, ahora hay este descenso de las generaciones, hay estos espíritus de estupidez en todas las personas. Y no, no es para que se les eche la culpa a ellos. ¿Cómo lo podría decir? Es la onda del momento.
Esto significa que debe de haber un lado totalmente.
Yo estoy diseminando nuestros materiales y estoy dispuesto a escuchar algo para poder establecer a partir de ahí una acción de otorgamiento. Pero de sabiduría de allí no hay nada que tomar. Solamente recibo de ellos una señal de en qué estado se encuentran. Y ellos van a ir y van a asumir ciertos golpes, y a partir de esos golpes van a llegar a un cierto nivel de verdad. Entonces de allí hay algo que pueda, una frase o algo, pero nada más. Y usualmente en Twitter yo voy a escribir algo de una manera muy concisa. Y ahora podemos hablar prácticamente de cualquier cosa. Y no hay problema, no hay nada que esconder, siempre y cuando no confundamos a las personas. Y cuanto en términos de prohibiciones, no hay prohibiciones, podemos hablar de lo que sea. Estamos en tales golpes, tales acciones que el Creador está haciendo para toda la humanidad, que, bueno, gracias a Dios, tenemos la habilidad de hablar así hasta el fin de la corrección. Bueno, Dudy, ¿qué sigue?
El control de la mente sobre el cuerpo. Algunos sabios hombres contemporáneos, luego de haber meditado sobre el tema anterior y viendo cómo la mente del hombre no es más que un fruto que crece a partir de los acontecimientos de la vida, concluyeron que el cerebro no posee control alguno sobre el cuerpo, sino que son solamente los acontecimientos de la vida grabados en la corteza del cerebro los que controlan y activan al hombre. Y la mente de un hombre se asemeja a un espejo que refleja las formas que están delante de sí, pues aunque el espejo sea el portador de estas formas, no puede activarlas ni moverlas. Lo mismo ocurre con la mente. Aunque ésta pueda observar y reconocer los acontecimientos de la vida en todos sus niveles de causa y efecto, en última instancia sigue siendo incapaz de controlar el cuerpo para ponerlo en movimiento, es decir, acercarlo más al bien o alejarlo más del mal, porque lo espiritual y lo físico están completamente alejados uno del otro. Y no puede existir ningún instrumento intermediario entre ellos para permitir a la mente activar al cuerpo y actuar sobre él, como lo hemos explicado en profundidad. Pero allí donde ellos aciertan, también hierran, porque la imaginación del hombre le sirve como el microscopio sirve al ojo, sin el cual no podría observar ninguna cosa dañina debido a su minúsculo tamaño. Pero en cuanto ha observado el factor dañino a través del microscopio, se distancia del mismo. Resulta que es el microscopio el que lleva al hombre a distanciarse del elemento dañino, y no el sentido en sí mismo, pues el sentido no lo había detectado en un principio, y en ese grado el cerebro controla totalmente el cuerpo del hombre para distanciarlo del mal y acercarlo al bien. Esto quiere decir que en todos aquellos campos en los cuales el atributo del cuerpo falla en reconocer el factor como beneficio o como dañino, allí necesita del ingenio de la mente. Además, ya que el hombre conoce su mente, que es un resultado verdadero de las experiencias de la vida, puede tomar la inteligencia y el conocimiento de una persona de confianza y aceptarlos como una ley, aunque los acontecimientos de su vida aún no le hayan revelado estos conceptos. Ocurre lo mismo con la persona que pide consejo a un médico y que le obedece aun cuando no entiende nada con su propia mente. De este modo, uno usa la mente de otros tanto como usa la suya propia. Como lo hemos aclarado antes, existen dos caminos a través de los cuales la providencia se asegura de que el hombre llegue a ese objetivo resuelto. Estos son A. El camino de sufrimiento y B. El camino de la Torah. Toda la claridad en el camino de la Torah se deriva de esto. Pues respecto de estos claros conceptos que fueron revelados y reconocidos luego de una larga cadena de acontecimientos en las vidas de los profetas y de otros hombres de Dios, finalmente llega un hombre que los utiliza plenamente y se beneficia de ellos como si estos conceptos provinieran de los acontecimientos de su propia vida. Así, puede verse que uno se libera de todas las dificultades que debe experimentar antes de poder desarrollar esa mente clara por sí mismo. De este modo, se ahorra tiempo y sufrimiento. Esto puede compararse con un hombre enfermo que no desea obedecer las órdenes del médico sin antes entender cómo aquel tratamiento lo podría curar y comienza a estudiar medicina. Podría morir por su enfermedad antes de llegar a entender la sabiduría de la medicina. Así es el camino del sufrimiento, en oposición al camino de la Torah. Pues quien no cree en los conceptos que la Torah y las profecías le aconsejan adoptar sin entendimiento previo, deberá alcanzarlos por sí mismo. Es decir, solo siguiendo la cadena de causa y efecto ligada a los acontecimientos de su vida, que son experiencias que aceleran el proceso y capaces de desarrollar el sentido del conocimiento del mal en sí mismo, como lo hemos visto, y sin pedirle opinión, pero porque se esfuerza en conseguir un ambiente bueno que lo llevará a reconocer esos buenos pensamientos y acciones.
Es decir, tenemos que aprender de cualquier cosa que pertenece a la meta. Deberíamos estar incluidos en el grupo y de ahí obtenemos nuestro siguiente estado, estados más avanzados y constantemente hacer esfuerzos para elegir de manera libre el entorno, y me refiero a elegir sin influencia de todo tipo de direcciones, sino a partir del punto en el corazón, y entonces vamos a avanzar rápidamente. Muy simple. Galil West.
¿Cómo debemos ver la realidad? ¿A partir de la internalidad hacia afuera o de afuera hacia adentro, Ram?
Explícame, por favor, que no entiendo yo.
Mi punto de vista de la realidad en lo general es que es mi imaginación o es algo que yo puedo...
No tienes permiso de decir que todo esto es imaginario, porque vives en esto. Vives en esta. Es como ver a un pequeño niño, ¿verdad? Entonces digamos que yo tengo aquí un pequeño niño que tiene 3-5 años y cuando estoy con él, yo tengo que hablar con él de acuerdo a su nivel. Tengo que ver el mundo a través de sus ojos. Y entonces es como que somos amigos. Y tengo una conexión así con él. Pero si yo estoy hablando desde mi altura, entonces él va a estar confundido o se va a separar de mí. Por eso es que tenemos que entender que tenemos que aceptar este mundo de la forma en la que lo vemos y juntos entendemos que todos estos asuntos son imaginarios. Pero de todas maneras, uno tiene, el juez tiene solo aquello que sus ojos pueden ver. En otras palabras, para poder aprender del mundo, para avanzar a partir de este, tengo que percibir mi percepción corporal de bajeza y así entonces como un niño de 3 años voy a poder observar esto y avanzar, voy a poder, entonces necesito hacer el esfuerzo de tener, por un lado, 2 personas. Uno, que es un niño pequeño, y el segundo es Bala Sulam. Y me está explicando él cómo tengo que abordar el mundo. Y de estos 2 puntos puedo avanzar. No sé si confundí.
¿Cómo construyo estos ojos a través del grupo?
Sí, claro. Y ni siquiera... Voy a decir, ¿cómo es el grupo? Eso es el libre albedrío. Todo este artículo se trata de esto. El de ayer también. Estamos hablando de esto. Yo me dio el grupo. Yo estoy mirando el grupo. Y el grupo desde su punto de vista, desde la altura del mundo superior y yo desde mi altura. Y entonces tengo así la habilidad de, a través de ellos, a elevarme y de actuar a través de ellos.
Por favor, díganos, ¿qué hace que el mundo sea imaginario, Ram?
El mundo es imaginario porque todo en el deseo de recibir es imaginario. No es imaginario porque estás borracho, estás drogado o algo así, sino es que es imaginario porque está dentro de tu deseo de recibir. Está dentro de tu deseo de recibir egoísta y allí todo es ficticio, no existe esto. El Creador creó esto a propósito para que a través de esto pueda Él revelar de qué se trata realmente la verdad. Entonces, por eso es que este mundo se llama el mundo de la mentira. Es un mundo que fue a propósito creado de esta forma.
Gracias, Rav.
Bueno, Kiev, ¿qué quieres?
Hay
grados de libertad, según lo entiendo. El grado más sencillo es cuando me elevo por encima de mi ego, me incorporo los amigos en la decena. Hay un área de libre elección aquí. ¿Qué ocurre después? ¿También puedo entrar yo en control? ¿Es esa libre elección o todo el tiempo?
Libre albedrío significa que nadie te está forzando a elegir el otorgar. Esto es libre albedrío. Eso es todo. ¿Tú quieres permanecer en tu deseo de recibir? Perfecto. Está bien, pero se te va a mostrar poco a poco en qué medida es que estás dentro de un estado de bajeza. Pero de todas maneras, es tu elección. Pitichia, el Petah Tikva 19.
De forma que la mente espiritual pueda moverse el cuerpo. ¿Qué es esta mente espiritual y la mente física, Ram?
Dos grados de percepción, un grado para otorgamiento, un grado para recepción.
¿Cuándo puede alcanzar uno esa mente espiritual, Ra?
¿Qué tanto? en la medida en la que tú te encuentras dentro de los amigos, y no importa quiénes sean tus amigos, y no importa cómo, que incluso como Rabbi Yossi Ben Kisma, si estás incluido en ellos, ya tienes la visión correcta de la realidad.
Si esto es así, entonces, ¿cuál es el rol de la mente física, Rabbi?
No, la mente corporal, la mente física, la mente espiritual, la mente física, la mente física es para recibir. Y por eso es que ves cómo es que no está bien y por eso te das cuenta que te está desviando.
Es algo loco esto porque la mente física... trato con mi propio cerebro y tengo que alcanzar una mente que estará en la espiritualidad.
No, no, esto no tiene nada que ver con la mente. La mente es algo que está constantemente desviándonos.
Está bien, pero ¿cómo uno alcanza la espiritualidad sin la mente física?
Necesitas utilizar tu mente para anular tu mente.
Por encima de mi mente.
Por encima de tu mente, sí. PT6.
Itzik.
Rav, lama.
Itzik.
Rav, ¿por qué escribe aquí acerca de la mente en lugar de la emoción? Decimos que las vasijas son nuevas emociones y en lo general nuestra naturaleza.
Elección. El hecho de que estás todavía en este medio de estos dos lugares a donde ir, significa que todavía estás en tu mente, no estás en tu en el lugar emocional. Entonces hay la elección del punto de vista racional y hay del punto de vista de sensaciones. Cuando estás en la cuando estás en el grado de este, es con la mente, y cuando estás en el grado del otro, estás con la emocional.
Tal vez debemos movernos.
A ver, ¿qué más tenemos acá?
Tenemos la última parte, el deber de Nei Baruj hacia la humanidad en la última generación.
Ok, démosle un poquito más a la libertad del individuo.
Continuamos con la libertad del individuo. Ahora hemos llegado a un entendimiento minucioso de la libertad del individuo. Sin embargo, esto se relaciona solamente con el primer factor, que es la base, la materia primaria de cada hombre. Es decir, todas las características que heredamos de nuestros antepasados y por las que nos diferenciamos unos de otros. Porque incluso cuando miles de personas compartan el mismo ambiente, de tal modo que los otros tres factores actúen igualmente sobre ellas, no se encontrarán a dos personas que compartan el mismo atributo. Esto se debe a que cada una de ellas tiene su propia base, que es única. Ocurre lo mismo que con la base del trigo. Pues aunque este cambie mucho por el poder de los tres factores restantes, aún así conservará la forma preliminar del trigo y jamás adoptará otra forma.
Eso está claro. No se preocupen de perder su personalidad o su individualidad, su unicidad. Sus cualidades van a permanecer tal cual son. Incluso van a aprender cómo desarrollarlas más y más y más. Y luego, a partir de aquí, van a alcanzar adhesión al creador, una adhesión individual. Entonces, todas las fuerzas, el grupo, los libros, el mundo entero, todo lo que uno recibe, todo el kli de Adam Rishon es para que uno pueda adherirse a ese punto, adherir ese punto suyo al creador. ¿Está claro?
Sí, Rav, lo que acaba de decir usted, habló él acerca de una persona que no tiene que estudiar medicina, solamente escuchar al doctor. ¿Cuándo uno tiene que aprender Kabbalah y cuándo no?
Uno no estudia Kabbalah, uno estudia los medios para poder adherirse a través del grupo al creador.
¿Estoy estudiando tés y tales cosas, Rav?
No, no, eso es un remedio, eso no es un estudio. No son los sabios los que aprenden. Es el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, el estudio de todo el sistema. Esto se estudia solamente en la medida de la revelación del Creador hacia ti y solamente de acuerdo a tus cualidades. Entonces, tenemos aquellos a quienes el Creador se revela y técnicamente entienden el sistema en el que viven y ellos alcanzan esto. Y hay a quienes lo perciben de una manera más emocional y hay esto y hay lo otro. El estudio de la sabiduría de la Kabbalah es... Nosotros lo utilizamos como, antes que nada, como para alcanzar adhesión. Y de la adhesión hay tales cosas que cuando la persona se eleva, descubres todo el camino y lo entiende mejor. Y bueno, pero esto es de acuerdo a la raíz del alma. Hay quienes tienen esto de una forma más emocional, hay quienes tienen esto de una forma más intelectual. ¿Y quién sabe qué otros niveles de profecía y otros niveles más elevados?
Ah, sí, pero en este ejemplo de la gente enferma y el doctor de 8 millones de personas, ¿cuántos tienen que estudiar medicina? Digamos que uno es el único doctor y todo los demás están enfermos. ¿Cuál debería ser?
No depende de la persona, depende de la raíz de su alma. Su actitud... La fuente de su alma, el punto en el clí general de Adama Rishon, este punto suyo, este es el que va a determinar qué es lo que va a aprender, cómo lo va a aprender, cómo se va a comportar hacia los demás. Y su desarrollo, claro, solamente un desarrollo, es desarrollo, pero es su desarrollo, ¿me entiendes? Es decir, si es más hacia acá, entonces... por aquí, si es por allá, pero no es que él lo elija. Esto es de acuerdo a su Rashimot interno. Entonces, antes que nada, nosotros evolucionamos. Estamos en el fin de la corrección desde el lado del Creador. Pero tenemos que alcanzar este mismo estado, pero desde el punto de vista de la criatura, de los creados. Entonces estamos leyendo ahora del libre albedrío. ¿Libre albedrío de qué? ¿En qué? De llevar a cabo y de desarrollarlo nosotros de la manera más deseada de parte del Creador.
¿Qué significa que la persona enferma se desarrolle a sí misma o se dé cuenta de sí misma?
Eso significa en... con el fin de otorgar. ¿Dónde estamos, Dudy?
Estamos en el punto de la forma general del progenitor jamás se pierde. Entonces, así es que cada base que se había despojado de la forma preliminar del progenitor y que había adoptado una nueva forma como consecuencia de los tres factores que le habían sido agregados y como consecuencia de lo cual había cambiado sustancialmente, aún conserva la forma general del progenitor y jamás adoptará la forma de otra persona que se le parezca. De ese mismo modo que la avena nunca se parecerá al trigo.
¿Lo ves? Acá él lo explica incluso más, de una manera meticulosa.
Así, todas y cada una de las bases son, en sí mismas, una larga cadena que comprende varios cientos de generaciones, y la base incluye las ideas de todas ellas, pero estas no se revelan en uno de la misma manera en lo que lo hicieron en sus ancestros, que es en la forma de ideas, sino solo como formas abstractas. Por lo tanto, existen en uno bajo la forma de fuerzas abstractas llamadas tendencias e instintos, sin que uno conozca la razón o el porqué de cada cosa que hace. Así, nunca pueden existir dos personas con el mismo atributo.
Porque todos... y cada uno a partir de su punto inicial. Ok, Beersheba.
Hola, Rav. ¿Puedo hacer una pregunta acerca de lo que acaba usted de decir? De las cosas que si uno se tiene que abstener o algo así.
Adelante.
Hoy, cuando uno va al internet, hay artículos, incluso de dinero o de salud, y son todo tipo de puntos de vista que uno ve que vienen de la parte oriental, enseñanzas orientales. ¿Nos tenemos que abstener de esas cosas, Rav?
Claro, claro. Yo nunca estoy involucrado con eso y de verdad estoy feliz de no haberme involucrado en eso. Yo tampoco entiendo cómo puedes tener una inclinación a leer tales cosas si es que estás atraído a la sabiduría de la Kabbalah. Tener una inclinación hacia el otro. Yo entiendo comida, sexo, honor, riqueza, pero otros métodos externos en los que no hay verdad allí. ¿No ves que lo barato, lo simple, lo... ¿Qué? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿De dónde es? Y todo esto sale como una suerte de... como un resultado secundario de la sabiduría de la Kabbalah, del hecho de que Abraham distribuyó estas cosas a las diferentes personas y pueblos en ese entonces, hace miles de años atrás. Y tú las utilizas y no ves, de acuerdo a su forma, cuán corpóreas son, cuánto está relacionado a la materia, al cuerpo. ¿Qué hay para ver allí? Temas como medicina china, en realidad dice, no, medicina es otra cosa que no cambia tu observación del mundo, pero si no es como que vas a un médico, este médico, y también podrías elegir ir al otro médico chino. Eso sí no importa, eso no está relacionado a un método en sí, eso es medicina. Eso solamente es así. Pero tengan cuidado. Ok. Bueno, Dudy, continuemos. Dudy dice, ok, vamos a continuar con la siguiente parte de la lección. Y primero una canción.